strong borders.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de debate de Canal 44. Y me da mucho gusto saludar esta noche a Enrique Tusén. ¿Cómo estás, Enrique?
Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Listazos para entrarle a los temas. David Gómez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Contento, con todo respeto, por el perdedor de las elecciones de Estados Unidos. Muy contento de estar aquí. Erika, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Perdedor.
Todos lo sabemos.
No hay que decirlo.
Sí, ya se le puede nombrar, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, Diego, con todo respeto.
Bueno, pues vamos a tener un programa con todos los temas, por supuesto, el de lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué les parece si empezamos con los tweets de la semana? Esta semana, siempre dicen que siempre hay un tweet, ¿verdad? Siempre hay un tweet.
Siempre.
Por favor, cuando tuitee, tenga más cuidado. Aquí, Jesús Román Luna nos comenta que el mejor opositor de López Obrador sería López Obrador, porque hace exactamente 11 años, un 8 de noviembre, tuiteó: Tabasco padece de nuevo inundaciones por falta de obras hidráulicas y el PRI gobierno hace 3 semanas se gastó todo comprando votos. Nada más cambiémosle el todo comprando votos por y el Morena gobierno desapareció el fideicomiso para los desastres naturales y con eso tenemos.
Bueno, pero todavía está operando el FONDES.
Sí.
Hasta el próximo año. Bueno, hasta el próximo año. Que es que vas a revivir otra vez en los fideicomisos de David y David va a empezar aquí a sacar una lágrima. Ya estaba feliz por Biden y te va a decir los fideicomisos.
Por favor, no me recuerden los fideicomisos, pero sí lo que podríamos parafraseando este tuit decir que todos se lo están gastando en Dos Bocas. Sí. Ya no en lo demás, pero sí en Dos Bocas y Tabasco.
Y en el Tren Maya. Bueno, lo cierto es que es una tragedia, ¿no? Por donde lo veas, la situación de Tabasco es una tragedia, pero también es una tragedia que el presidente siempre tenga dentro de su histórico de tweets uno que le venga al calce, ¿no?
Que fue muy divertido, donde dijo que esto pasa porque los de la CFE no saben manejar las presas.
Sí, qué barbaridad.
El primo, gobernador Tabasco, le echa la culpa a la CFE y sale López Obrador a defender a Bartlett.
El peje lo que tiene que hacer es borrar todos sus tweets antes del 1 de diciembre de 2018.
Borrarlos.
Tiene que borrarlos todos. Así empezar con una escena de... Oye, ya hay pantallazos, pero al menos para que no le encuentren más tweets. Porque casi cada cosa que le vaya a pasar en el sexenio, él ya dejó una declaración que lo pone contra la pared. Lo que no hace la oposición lo hace López Obrador.
Claro, pero todos los políticos con una trayectoria de por lo menos unos...
Más el peje,
pero también se los han encontrado al Faro y a Sheinbaum y a todos.
Todos tienen una metida de pata, pues.
¿Por qué esa época de redes sociales? Antes,
pues claro.
Tenías que meter la declaración de los 90, sino ahora ya está ahí, en las redes.
No, bueno, pero siempre estaba en el periódico algo suficiente para fregar. Pero eso estaba más.
Ya no con que lo busques. Con un buen buscador lo encuentras, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno, la otra cosa que estuvo, bueno, el meme la semana. Es un meme sobre una tragedia terrible, la tragedia que sucedió en Yucatán, esta represión a una marcha feminista y de familiares de una persona que había sido en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? El municipio de Benito Juárez. Y bueno, este es el meme que nos recuerda al Faro.
¿Qué tal?
Bueno, y la cara
para Faro. Tú que tienes la poli infiltrada y que la manifestación venía de los sótanos del poder.
¿Qué tal? ¿Qué es la respuesta que dio en su momento Alfaro a las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara?
Es una buena recomendación,
3, 4,
¿no?
5.
Pues sí, el problema es que creo que ese tipo de salidas discursivas de los políticos lo único que hacen es ganarse peores golpes. Porque yo creo que algo que tienen que hacer los políticos es que cuando la riegan sus corporaciones, pues lo aceptas. Nada de decir es que están, son otros o me la armaron, pues son los
tuyos. A ver, si en a nivel federal hay corrupción sin corruptos, aquí en la fiscalía hay infiltrados sin infiltrados. Hay infiltración sin infiltrados.
Todavía no sabemos si Carlos Joaquín o la alcaldesa, porque se ven gente estatal y se ve gente municipal. No sabe quién dio la orden.
Y nadie tiene responsabilidad, nadie sabe quién dio la orden, nadie sabe quién dijo. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? Son como patrones.
Ya renunció, ya lo platicamos adelante, ya renunció el comisario de la policía de Benito Juárez, que estaba coordinado en mando único, y el secretario general del ayuntamiento, ese sin explicación, dijo: yo no estoy de acuerdo con esto.
Y el secretario de seguridad es alguien que estaba antes en Morelos. que se lo llevó Carlos Joaquín y también tiene un historial muy importante de represión de a manifestaciones.
Lo interesante de este episodio es cómo siempre se echan la bolita a otro gobierno, pero nunca son capaces de primera instancia decir, vamos a revisar, vamos a asumir la responsabilidad si es un error propio. Eso es lo que nunca ocurre. Lo primero es decir, fue alguien más, no era mi decisión, nos infiltraron, yo no tomé... Es primero deslindarse. Y luego
el maestro Rodríguez Lapuente llamaría, en algún artículo que escribí hace muchísimos años, en los 90, la renuencia es la renuncia.
Sí, tal cual, sí, tal cual.
Sí, en México renuncia, casi tienes que estar...
Esa es la última.
Sí,
y siempre por razones de salud.
Personales.
Personales o de salud.
Ahora, en este caso...
Porque asumir la responsabilidad política...
Pero jamás.
Hay una policía, que lo que es un hecho es que actuó de esta manera, disparando al aire con balas
reales,
también con goma, hubo de las dos. Las gomas están permitidas lamentablemente en la ley, pero en el caso de las otras tiene que haber, no renuncie solamente el director, porque siempre es fácil que se vaya el director de la policía.
Claro.
Tiene que haber alguien más que renuncie.
Sí, claro. Pero es la mejor manera de saber, es la mejor manera de saber cómo no funciona el mando único, ¿no? O sea, donde nadie tiene la decisión, donde nadie sigue una baja.
Donde no hay mando. Pero bueno, vamos ahora a el otro tuit, el tuit local, que es nada menos que la Alianza Federalista. Dice lo siguiente: Alianza Federalista felicita al presidente electo Joe Biden y a Kamala Harris y al pueblo de Estados Unidos por esta victoria. Que este triunfo sea el comienzo de una relación bilateral fructífera y siempre respetuosa con todos nuestros paisanos. O sea, ya tenemos... ¿un gobierno paralelo o qué?
Claro, con su cancillería, que tiene relaciones internacionales. Ya hay, de hecho,
¿quién es el canciller de la Alianza?
El canciller de la Alianza, ¿quién podría ser?
Pues, ¿quién será? Alguien que no le toque mucho. Silvano, ¿quién será ahí? Sí, alguien que se va a quedar sin chamba, ¿a poco?
En un año todos, ¿eh?
Pues, muy gracioso. Se va el
Bronco, ¿no? Se va también.
Todos, sí.
Va a quedar muy menguada.
Esto le quita seriedad a un proyecto como la Alianza Federalista, que creo que tiene elementos interesantes, pero este tipo de cosas, ¿para qué?
Ya lo habíamos comentado. No, y aparte, cuando se meten tantos temas... 30.
Claro. O sea, tal vez hasta incluso lo programaron antes, ¿no? Como que dijeron, a ver, ya, si el sábado no hay resultados, vámonos, el sábado reconocemos a Biden, ¿no?
Como de un destape, suena como de ese oportunismo ramplón de anticiparse y decir, como el gobierno de México no lo hace, nosotros sí lo vamos a hacer, pero pues la Alianza Federalista...
¿Qué es la Alianza Federalista? Es decir, la Alianza Federalista no existe.
Pues la Unión de Gobernadores, ¿no?
Claro, sí, pero
digo, entonces, ya... términos jurídicos.
Le quiere meter nuestro H Congreso, encabezado por Caro, a la Constitución de Jalisco.
Sí.
Reconocerla. Oye, le dije, pero eso no existe, cabrón.
No, total, se han hecho tantas tonterías en el Congreso, pues hacen una más.
Una más, sí. Total. Es una raya más al tigre, ¿no?
Total, la Constitución, barquitas. Claro, le quitamos una página de la Constitución.
Lo que dices, Enrique, me parece muy importante, porque pierde seriedad. En lugar de concentrarse en los temas presupuestales, fiscales, de representación en el Senado, que debería también ahí darse esa batalla federalista, ya están opinando de todo, cualquier cosa.
Juega peligrosamente a la República Paralela, y eso me parece que sí es muy peligroso.
Porque sí, siguen confundiendo. Es la que yo diría.
Confundiendo la salida del pacto.
Pero tiene, a ver, tiene esa parte de decir, oigan, aguas, ¿no? Es decir, hay una cancillería, no puedes a nombre de 10 gobernadores felicitar al presidente.
No tiene nada de malo que lo hagas. ¿Cuál es el problema? No, lo que quiero es que es una bufonada, es una
bufonada,
¿no? Pero pensar que esto es una república independiente, no.
Pero sigue habiendo la confusión de pacto fiscal y pacto federal, ¿eh? Los gobernadores deliberadamente juegan a la confusión para amagar. Y es parte del juego de la república paralela.
Pero en ningún momento se está tomando seriamente esto de una república paralela. No es cierto.
No, pero es paralelos, ¿eh?
¿Cómo es un paralelo?
Bueno, vamos ahora a ver lo que opinaron en las redes de las preguntas que se le hicieron la semana pasada. La primera es Rosa Isela Rodríguez, la indicada para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La mayoría opinó que no.
Si sale al revés, estaría preocupado por gente que nos... Ahora, tampoco...
El desconocimiento.
Quien se va, Alfonso Durazo, tampoco.
Tampoco era, entonces da igual, ¿no?
Porque y no se debatió en su momento si Alfonso Durazo tenía porque tenía buenas relaciones políticas, Alfonso Durazo, iba con gobernadores, con medios. No, porque a Rosa Isela se le ha cargado un poquito más la mano.
Sí, pero yo creo que más bien se esperaba que hubiera, digamos, un paso para arriba y no un paso para atrás, ¿no?
Un paso para atrás.
Bueno, y la otra es, la estrategia del botón de emergencia en Jalisco es la adecuada para disminuir los contagios de COVID-19. También la respuesta es mayoritariamente no.
Bueno, ¿Cuál es la
de... Qué difícil, porque la verdad es que nadie va a estar de acuerdo con este tipo de decisiones que son necesarias.
Pero es que, pero socialmente, como quedó tan en medio, los que querían confinamiento duro se quedaron inconformes con lo que vimos estos días, y los que no, sobre todo empresarios, gente de iniciativa privada, dice, ya abre todo.
Que les llaman las habas por el Buen Fin, ¿eh?
Pues siempre decimos que hay que tener un equilibrio entre economía y salud.
Pero yo creo que se ha ido cargando hacia el ya no, yo creo que hay más
estamos
gente.
Estamos dispuestos a cargar con los muertos que nos... Ese es el debate. Si queremos que abra todo, el debate es estamos dispuestos a cargar. Eso fue lo que le dijo Macron a los franceses. Si quieren que salgamos, perfecto, va a haber 400 mil muertos más. Si lo queremos asumir como sociedad, hay que asumirlo. ¿Ya? Como decisión pública. A mí se me hace
mientras
una
los
tontería,
muertos los pongan otros, todo el mundo está feliz.
Exacto. ¿No? Ahí está.
Claro, pero esos son muy democráticos. Los ponen parejos todas las familias.
Pero sobre todo los ponen la gente de tercera edad.
La gente de... Y los más pobres. Pero me refiero a que a cualquiera le puede suceder, aunque con menos probabilidades, pero no es un tema...
¿A qué le puede suceder? Pero
sí, pero yo creo que hay
un tema de probabilidades muy distintas.
Y situaciones muy distintas. También el confinamiento no es lo mismo en una casa amplia que en un departamento de 90 metros, papá, mamá y tres hijos.
Aquí la desigualdad hemos visto más que en cualquier otro momento.
Toda la desigualdad se enfatiza durante todo este periodo.
Totalmente.
Perfecto. Bueno, vamos a un corte para adentrarle ahora sí a los temas de debate.
Aunque muchos aseguran que esto aún no termina, incluyendo el propio Donald Trump, Joe Biden, en su tercer intento de llegar a la Casa Blanca, ya es reconocido como presidente electo, e incluso algunos líderes mundiales lo han felicitado por haber ganado las elecciones para presidente de Estados Unidos, junto con la vicepresidenta Kamala Harris. El triunfo de Biden en el estado de Pensilvania fue clave para ganar la elección. Los estadounidenses dieron más de 75 millones de votos a Biden, contra 70 millones para Trump. Kamala Harris será la primer mujer vicepresidenta en la historia estadounidense. Pero no será fácil. Donald Trump sería el primer presidente desde los años 90 que no repetirá mandato, y durante 244 años no ha habido un presidente que después de perder las elecciones se rehúse a abandonar la Casa Blanca.
Pues Biden se convierte en el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos, 75 millones de votos, y Trump se convierte en el segundo candidato con más votos en la historia del país, 70 millones de votos, una elección con muchísima participación que dura varios días en contarse la mayoría de los votos, y que hasta el sábado, cuando por fin Biden ganó su estado, Pensilvania, en ese momento dijimos, Estados Unidos tiene nuevo presidente. Bueno, parece que empieza la etapa post-Trump.
Sí, a ver, yo creo que fue una elección interesantísima. Primero porque muy emocionante, ¿no? En el sentido de que fueron muchísimos estados muy cerrados. O sea, los últimos estados, Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, todos cerradísimos. O sea, la diferencia, punto y medio era, ya bueno, decías, ya se decantó.
El rebase, ¿no?, de Biden en Pensilvania fue tremendo, fue de 10 puntos.
¿Qué tiene que ver con la forma en que se cuentan los votos? Que en Florida se cuentan primero los que llegan por correo, en los demás estados la mayoría se cuentan hasta después. Y entonces por eso ese famoso tweet de paren de contar que me quiero bajar, ¿no?
Sí. Ni en la FEU se decían así las cosas.
Lo que me parece muy interesante de esta elección americana es que las campañas como tales quizá no fueron tan interesantes, no entusiasmaron tanto. Biden se decía que no fue un buen candidato. Trump, con todo su show, creo que sí lo fue mucho más abusando del poder de la Casa Blanca. Pero realmente cuando cobra interés doméstico e internacional es justamente en los días previos, cuando la gente sale a votar. Se rompieron muchos récords históricos. Uno de ellos fue efectivamente el nivel de votación tanto del ganador como del perdedor en la historia de la República, nivel de participación, pero también del voto adelantado. Finalmente, 100 millones de votos que de manera anticipada, por correo, o que podían votar antes del día de la elección, acudieron, digamos, a ese llamado cívico.
6 de cada 10.
Eso es lo interesante. Y después, por supuesto, lo que decía Diego, de lo cerrado de la elección, que nunca había sido con esos márgenes de diferencia tan estrechos. Siempre se habían cantado otros...
En 2016 sí, ¿eh?
No,
en 2016,
pero no tantos estados.
Esos hubo dos. Carolina del Norte estuvo más o menos igual.
Pero no Wisconsin,
Wisconsin
no.
Wisconsin, claro que sí, Wisconsin lo ganó por 10,000 votos, Trump.
Pero ahora fueron, creo que...
30,000.
Pero Nevada y Arizona
más cerrado, no 10,000 o 30,000.
Texas se cerró mucho.
Florida, por ejemplo, Florida estuvo más cerrada en la pasada que en esta.
Sí, pero, sí, pero en general, digamos, la estadística
gringa es cerrada. Esa parte, en el Bush Gore.
Es, esa parte de Estados Unidos, la del cinturón azul, digamos, industrial, esa se cerró
muchísimo,
mucho más.
Es pero que creo Nevada que... y Arizona fue una sorpresa, tampoco se había cerrado nunca tanto. Ni había dado la vuelta
y, a
Arizona.
Y al revés, ¿eh? Arizona fue para los republicanos. O sea, fue, se acercó más a los republicanos.
A mí sinceramente, yo comparto la idea de que a mí particularmente me pareció muy emocionante el proceso en general. Yo he leído algunos reportajes sobre la estructura de la campaña de Biden en función de ser él una persona de mayor edad y con posibilidades altas de contagiarse, y me parece que la estructura, cada vez que la diseccionan más y que la analizas más, fue muy, muy acorde a una campaña muy de territorio, ¿no? Es decir, quizás no estábamos muy acostumbrados a esas campañas grandes, inmensas, potenciales, que por tanto no emocionan, pero me parece que tuvo el tino de emocionar sobre el territorio, sí, acercarse al tête-à-tête, conversar y tener también esto que yo considero que es ejemplar. Las mujeres norteamericanas siempre preguntaban sobre el tema de la paridad aquí en México, porque les llamaba mucho la atención, porque ellas no lo tenían y no podían acceder a ese tema. Pero, curiosamente, han ganado muchísimos más espacios en este momento sin la paridad, con un nivel de importancia y con un nivel de diversidad y de identidades diversas que me parece espectacular. Han formado una serie de alianzas en donde tienen, por ejemplo, la primer senadora transgénero, en donde muchísimas mujeres de color.
La primera mujer vicepresidenta.
LGBTQ+.
Sí,
y tienen una franja muy grande de mujeres que tienen una representación de la diversidad sexual. Tienen por lo menos 6 congresistas transgénero. Ya te imaginarás, o sea, imagínate este país con un representante transgénero.
Es que las costas en Estados Unidos son hiperliberales.
Es que a mí todo ese cinturón me parece muy interesante.
Ya el centro es la prehistoria.
Junto
pero...
con el famoso squad que formó de unas mujeres que fueron reelegidas y que traen una agenda con un impulso progresista impresionante, un anclaje muy, muy empatado con el propio ex candidato.
Justo,
¿no?,
contrasta con ese centro, esa
es
parte.
Es correcto.
El far nowhere de Estados Unidos, ¿no?
Es correcto.
Esta mancha que no sabemos dónde empieza un estado y termina el otro, ¿no? Pero que es totalmente conservador y trumpista. O sea, el problema es que el trumpismo tuvo 70 millones
claro,
de votos.
El trumpismo está vivo.
Y ahí está. No solo está vivo, sino que eso te habla de una sociedad estadounidense que va a dos velocidades y son dos países completamente...
Pero fíjate que si tú analizas la votación en temas de género, con la encuesta de salida de NBC, porque esos datos no los vas a tener hasta mediados del próximo año, la brecha de género que hay entre la elección de Hillary y la elección de Biden es exactamente la misma, son 13%, en donde las mujeres votan más por los candidatos demócratas. Sin embargo, lo que te das cuenta es que las mujeres de color, que fueron 9 de cada 10 mujeres votaron por Biden, según las encuestas de salida de NBC, y mujeres que tenían cierto tipo de identidades afrodescendientes también, ¿no? Asiáticas también. Y una subida...
En California ganó Biden a lo Putin.
Y una subida altísima de las mujeres asiáticas.
Creo que hay un tema que tiene que ver con lo que decía Diego, el futuro del trumpismo. Porque va a seguir existiendo
Trump.
Y aparte, fíjate, si uno analiza los datos, Biden no le quitó ni un voto a Trump.
No.
Lo que
no,
hizo es que saliera gente.
Trump
sacó
Trump
más
aumentó.
Votos.
Porque tiene casi 10 millones
porque
de votos
hay,
más.
Sí, claro, 70 claro. millones.
Sí. Como, había obtenido como 64, 62.
¿Sí? 62. Fíjate, 8 millones más.
Sí, 8 millones más de votos. Porque hay muchísima gente en estos cinturones olvidados, muchísima gente que lo único que tenía o lo único que podía pensar era votar por Trump.
Claro, sí.
Porque siempre el establishment demócrata o incluso republicano los han olvidado.
Claro, lo que pasa es que a ese mapa geográfico que nos dice que las costas son liberales, pero que también irrumpieron los famosos estados del cinturón azul oxidado, pero también el Deep South, el sur profundo, donde los negros salieron a votar masivamente por Biden, en realidad hay clivajes que cruzan de manera transversal a la geografía y tiene que ver con mujeres, con minorías, con formas de pensar.
Y el voto urbano, ¿no?
Y el voto urbano en
las ciudades. Las ciudades se volcaron.
En realidad, hasta sí, o sea, muy urbano Biden, suburbano y rural Trump. Pero lo cierto es que ese trumpismo, ese conservadurismo, ese WASP, que son los hombres blancos, menos mujeres, pero hombres blancos conservadores,
no educados
de todas las zonas rurales, que siguen siendo la mayoría en Estados Unidos, las demás son minorías, aunque sumadas las minorías, digamos, superan a la inmensa mayoría, pero esa mayoría...
Ya, insisto en pedazos de auditorio. Si la minoría le suma a la minoría...
Dos minorías matan una minoría.
O sea, minoría
aritmética, señores. Que si juntas a la minoría negra, a la minoría hispana, a la minoría asiática, supera a la mayoría blanca, porque nomás hay una mayoría.
¿Cómo?
¿Cómo?
A ver,
ya le dio el síndrome de Morena.
Es muy interesante. Trump subió mucho entre latinos.
Sí.
Muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Florida tal vez fue el caso más paradigmático, pero también en Texas...
Es un mito, mira, el voto latino a favor de Biden fue un mito.
Lo hubo más con Hillary, pero subió casi 13 puntos entre latinos. Brutal.
Bueno, bien. Pero las mujeres latinas sí votaron en...
Pero los latinos en general, hablemos de hombres y mujeres, los dos.
Finalmente lo que acabó matando a Trump fue la pandemia, porque en enero, febrero...
Hubiera arrasado.
No, o sea, tenía... Porque los números económicos fueron muy buenos.
De Biden, de tiros de precisión en estos estados donde hay un trabajador blanco que estaba enojado con Clinton, con Obama, y que los convenció de salir a votar y decirles, oigan,
y un acompañamiento muy fuerte de Kamala Harris, ¿no? En donde iba uno y el otro.
Es que no le daba,
mandaron
no le daba
a Obama también a Georgia.
A ver, perdón. Kamala le ayudaba a tener lo que ya tenía, California, estados. Pero Biden era lo que significaba para los estados.
Pero con todo respeto, hay que hablar del elefante en la sala, y ese tiene que ver con el colegio electoral. Es decir, hemos dejado de lado el debate del voto popular, pero al final del día... La diferencia de 7 millones de votos entre Biden y Trump quizá hubiera matizado el argumento de que Trump ganaría de no haber habido pandemia. Es decir, quizá habría perdido por menos margen, pero
eso no lo podemos saber. David. Eso no lo podemos saber.
Claro que no, pero el hecho de que el sistema electoral norteamericano siga siendo por colegio electoral directo,
que tienen ellos.
Pues sí, pero ya lo están cuestionando.
Bueno, siempre se ha cuestionado,
pero puede que haya elección de cuestiones, luego les vale.
Pero aparte yo creo que...
Sí, claro, yo no noté a nadie tan a disgusto como para decir, tenemos que replantearlo de una vez por todas.
Después de haber perdido el voto popular, ahí sí volveríamos a ver el debate sobre el colegio electoral.
A ver, ¿han ganado así recientemente Bush?
Solamente Bush.
Agor, ¿no?
Y, o sea, solamente una reelección de Bush.
Y Trump le ganó, tuvo menos votos que Hillary.
Pero me refiero a los republicanos. En las últimas 9 elecciones, 8 las han ganado los demócratas y solamente una de los republicanos, que fue la reelección de Bush.
Sí.
La segunda elección de Bush. Le ponemos nombre a la fotografía de este día.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A ver.
Lo que el viento se llevó.
Esa era la...
Sí, era bonita.
No. Sí.
A mí me parece como que está decayendo, pero pareciera que viene caída libre, ¿no?
Sí, yo también iba a decir como caída libre, algo así por el estilo.
Finalmente se despeinó Trump.
Sí, bye bye Trump.
Bueno, van varias veces que se despeina.
Que
¿no?
se despeina, pero sí es una fotografía que ilustra la tristeza.
Un desastre, ¿no?
Bueno,
la forma de la corbata es fenomenal.
Es que aparte la forma en que perdió, porque yo creo que el martes en la noche todos estábamos divididos en si ganaba.
Hubo un momento que pensamos que iba a ganar.
Las apuestas famosas.
Yo te lo juro que pensé que iba a ganar.
Con Trump, brutalmente.
En la noche, y amanecieron
porque venían los conteos.
El algoritmo que decía el peje.
Exacto.
En la noche me hicieron fraude.
El algoritmo.
Uno no se puede ir a dormir
en paz. Tan bonito.
Como en 2006, esta elección, ¿te parece?
Sí, ¿verdad? Sí,
creo
recordarlo.
Que por la forma en que se contaron los votos, que le da vuelta. Vamos al corte, seguimos con todo respeto.
¿Prosperarán los recursos legales de Trump para impugnar la elección de Estados Unidos? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. En tiempos de pandemia y botón de emergencia, el viernes 6 de noviembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rindió su segundo informe a los jaliscienses. Muchos lo vieron con sorpresa y otros ni siquiera se enteraron. Además de dar a conocer sus cifras a su favor, contrastó varias de sus decisiones con las del gobierno federal. Destacó tener la tercera tasa más baja de incidencia del país por casos acumulados de contagios y la quinta tasa más baja de mortalidad. Mientras que la Ciudad de México es tres veces más grande, señaló la inversión de 3.600 millones de pesos para enfrentar la contingencia sanitaria, 2.200 millones de pesos para el sector salud y más de 1.400 para la reactivación económica, que se ha reflejado en la generación de 27.000 empleos, mientras que en la capital del país se han perdido 8.000. Sus opositores señalaron la falta de autocrítica a partir de la inseguridad, el reconocimiento meses atrás de que la fiscalía está infiltrada por la delincuencia organizada, las fosas clandestinas, los 1.584 homicidios solo de este año, más de la mitad de ejecuciones, los levantones y desapariciones forzadas que han dejado a 9.000 familias sin uno de sus integrantes.
Creo que desde el año pasado es buena noticia que el gobernador vaya al Congreso, que reciba preguntas, debata con los legisladores, pero fue larguísimo el informe del viernes pasado. Fueron más o menos como 2 horas de discurso del gobernador. Y hay un momento en el que te perdías entre cifras, te perdías entre... realmente el ejercicio no lleva a ningún lado.
Pero no recuerdo un informe que haya pasado con tanta, digamos, sin pena ni gloria. Es decir, la verdad es que nadie lo peló, no fue tema.
De gobernadores,
claro. O sea, realmente, o sea, estamos llegando a lo que debe ser. El informe ya sin besar manos, todo eso me parece muy bien. Pero sí creo que fue demasiado poco trascendente este informe, que no tuvo contenido. Ni siquiera spot, o sea, no. Un contenido concreto con el que te quedaras.
Así fue, ¿no? yo claro, 3 horas yo, de duración.
Yo coincido con que fue en un momento, digamos, bien complejo, el botonazo, la elección americana. Había otros distractores, pero sí creo que fue un buen gesto haber ido al Congreso, eso me parece que hay que aplaudirlo. Segundo, que estuvo desde temprano para escuchar los posicionamientos de la oposición. Eso me parece fundamental, que no llegue nomás a echar el rollo, sino que escuche y que incluso interpele a la oposición, porque en algún momento les contestó sus preguntas y cuestionamientos diciendo, diputada de la oposición, si no está de acuerdo, tal, tal, tal. Muy bien. Lo que creo es que fue tan largo que precisamente terminas perdiéndote entre un retahilo de cifras y estadísticas y demás sin un mensaje claro. Sin un mensaje claro.
Habla un partido, responde el gobernador. Sí. Habla otro partido, responde el gobernador. Eso de que toda la oposición habla y al final...
No, pero eso sería
el partido
del
gobierno. Pero eso genera más debate.
Pero
que
eso era, digo, es que el problema del debate político entre la oposición y el gobernador es que todo se partidiza. Entonces no.
¿Cómo?
Hay una...
Es normal, ahí es el Congreso, es partido.
No, por eso, pero no hay un debate público, constructivo, crítico, fidedigno. El problema
pues
es que.
Porque tampoco pues sabemos llevar eso aquí. El tema es ese. A ver, yo creo que el gobernador sí, pues no tuvo el mejor tiempo, ¿no? Los mejores momentos. Me parece que sí es muy interesante que sí se llegue a escuchar los posicionamientos de las demás personas. Sinceramente, yo creo que hubiera sido mejor un mensaje político con mucha fuerza, con mucha contundencia, con un debate con las fracciones en donde él es bueno y dejar las cifras de lado. Yo, por ejemplo, con lo único con lo que me quedé es con una, que a mi consideración es una gran noticia, que es la basificación por fin de tantas personas en el sector salud después de tantísimos años, que creo que es un mensaje de justicia y además en este momento es mejor.
Sí quiso él usar el informe para hacer este contraste con el gobierno de Sheinbaum, con el gobierno federal, y me parece que ahí se perdió la cifra, porque además ni siquiera trascendió. O sea, nadie estaba al día siguiente debatiendo si era mejor o peor que Sheinbaum, más que ellos mismos.
No, estamos más viendo los votos en Filadelfia.
Claro,
que,
¿no? Pero ¿tú crees que le hizo frío a Sheinbaum? No, no, nadie lo peló. No,
como un malabarismo además, de peras, manzanas y naranjas. Y se hizo bolas.
Se hizo bolas. Que no está mal que se compare, ¿eh?
No.
O sea, yo no entiendo por qué tanto miedo a las comparaciones.
Pero no con tantas cifras. Es un informe del Estado que guarda la administración pública.
Y para saber si vas bien o mal, te comparas con los que están a tu alrededor o con los que se parecen más o menos a ti. ¿O con quién sí. más te comparas?
No, pero,
no, no, pero bueno, es que con el pasado, como también sucedió.
Pero eso es lo correcto. O sea, compararse...
También México se compara con otros países. Y es
no, pero fue, más que una comparación fue un contraste. Sí. Más que un peras con peras, fueron peras con manzanas. Fue un...
Sí, fue peras con manzanas. A ver, fue jugar a decir yo soy mejor que los otros de una manera que en que otras... la verdad es que ni siquiera lo demostró. Porque las comparaciones sí. ni siquiera eran correctas.
Pero es normal que los gobernantes hagan eso, ¿no?
No, no,
decir,
no.
yo gobierno mejor que el de allá. Y no, por eso no, tengo mejores datos.
A ver, que tengan no, ego los gobernantes, este sí.
Sí, pero a ver, quien se lo tiene que comprar es la ciudadanía. Quien se lo compra, si está mejor o no está mejor, es la ciudadanía. Pero eso es normal que un gobierno llegue y diga, estos son mis datos, esta es mi información, y creo que lo estoy haciendo
pero
mejor.
Es que ahí yo no veo a la gente hablando de eso.
El propósito del informe es rendir cuentas y dar a conocer el estado que guarda la administración pública.
No sacar el botafumeiro para decir examen fregón.
Viajando ni paseando por otras partes. A mí no me parece que ese es el espacio ni el propósito de un informe de gobierno.
O sea, el informe
de gobierno es lo que pasó.
Nadie, ¿no?
Pues no
sí,
no
el
es.
Informe o sea, no. Si tú le dices a la gente, oye, no. ¿sabes qué? No. En Jalisco, en Guadalajara, por las decisiones que tomamos, hay una tasa de mortalidad menor que en otros lugares como la Ciudad de México. ¿No tiene lugar eso en un informe?
No, yo creo que lo que tiene que hacer lugar es decir por qué aquí se redujo. ¿Qué se hizo para reducir?
Bueno, eso
que...
lo explicó en el...
Pero están diciendo que allá aumentaron o que disminuyeron.
Lo dice.
A mí me pareció fuera de lugar la comparación y confusa. Más bien fue un contraste.
Largo y demasiadas cifras, pero que se compare sí. a mí se me hace
pero es que
normal.
La demasiadas cifras viene de ese afán de compararse y de hacerse ver mejor. Es decir, creo que eso sirve para el ego del gobernador, no para la sociedad. Y en eso coincido con David.
O sea, ni para campaña.
Ni para campaña sirve eso. ¿No? O sea, sirve para su propio ego y nada más. O sea, no te también, deja como ciudadano un mensaje.
Sí, por esa parte yo también extraño en cierto sentido el debate periodístico posterior al informe.
La glosa ciudadana.
Es que ya no se debate el informe.
Ese es el tema. Yo antes por lo menos leía análisis un poco más profundos en la prensa, de contraste, cierto tipo de elementos que a mí me servían muchísimo para formarme o complementar una opinión, y esa parte yo no la vi en los
en
medios.
El primero
porque,
sí
pues,
hubo más, en este no.
¿Qué había
en
que hacer? Pues, ¿no?
Pero sí ahí viene una glosa académica y ciudadana que le llaman en el Congreso, donde van a invitar a profesores, a especialistas, a distintos, digamos, actores de la vida pública local, y ese me parece que va a ser un ejercicio más interesante
que
digamos, el debate
con
en el Congreso.
¿No?
Pero bueno,
en
principio, ya el informe dejó de ser evento que nos llame la atención, que haya algo atractivo, pasó sin pena ni gloria, de verdad fue terrible ver al día siguiente los periódicos prácticamente...
Nada.
Y el lunes
nada.
El lunes ya no sacaron nada.
Porque aparte, y también pasó con el presidente, en su último informe. A ver,
bueno,
yo
es que
creo que se comunica tanto, pero también Alfaro lo hace permanentemente, comunica mucho. Entonces, yo creo que se comunican tanto los gobernantes que ya no tienes que esperar ese momento en el cual el gobernante va a llegar y va a empezar a informar sobre lo que hizo el último año. Entonces, están informando diario.
Hay
¿no?
que cambiar. O haces un informe muy técnico al Congreso, ¿sí?
Yo creo en el debate.
Al
final, los legisladores son nuestros representantes, son por los que votamos. Sí. Tiene que ir al Congreso y debatir con los diputados por qué ha tomado decisiones.
Y con normas. Hay que aprender a callar a los diputados.
Claro,
decir, señor,
claro,
eso ya
claro,
no
claro,
tiene lugar.
Erika Pérez, puedes estar o no a favor de alguna cosa que dijo, pero se me hace que hizo un posicionamiento bastante digno.
Sí,
Mariana Fernández igual,
claro.
Otros que sí dices, ¡ay, cabrón!
Oigan, pero en realidad, este paso sin gloria, ni desapercibido, sin pena ni gloria del informe del Alfaro, le pasó al presidente
sí,
en su informe pasado.
Sí, ahorita, sí.
Claro, o sea,
sí.
ya los están... Van para afuera
es que
los informes de gobierno.
Están tan sobreexpuestos.
Claro, una mañanera más, un discurso banquetero más, pues vea para qué, ¿no?
Bueno, pero es que también el presidente de la República, ¿cuántos lleva? O sea, lleva sí. como seis,
¿informes
¿no?
al pueblo?
Hoy
me
echas los informes al pueblo
hoy me
echas
informe
un chorro. O sea, la neta. ¿Cómo no quieres que ya pierda sentido, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, no creo que tampoco eso
sea significativo. Es importante recuperar, digamos, el espíritu original, insisto, de un informe de gobierno que es dar a conocer el estado que guarda la administración pública, realmente dar a conocer esas cifras y estadísticas relevantes y sí contrastarlas con algún auditorio que permita un cuestionamiento sin tantos egos partidistas, aun cuando creo que es importante, creo que hay otros espacios que debemos de tener para entender realmente si hay un...
Pero la gente no trae esa rendición de cuentas en serio.
Yo entre más rendición de cuentas haya, está bien. Si hay uno ciudadano y hay otro con universidades, está bien. No, por debatir no pasa. Pero realmente el que tendríamos que fortalecer si queremos una democracia
es el Congreso. Yo estoy de acuerdo con eso.
Ese es el importante.
El Congreso debería haber un
muy buen. Puede caer bien o mal un diputado, pero hay votos detrás de él. Detrás de un empresario, detrás de un académico que interpela, está su opinión.
Sí, pero...
pero no hay ningún voto.
Pero
nadie votó por ellos.
Empecemos,
yo participé en las glosas.
Empecemos por fortalecer las capacidades de quienes llegan al Congreso para que puedan tener habilidades para poder debatir, porque ese es un gran tema. Pues mientras no tengas eso...
Pero sobre todo, quitarnos esa cosa políticamente correcta que todo mundo tiene 15 minutos. No. O sea, a lo que vas, pregunta y siéntate, cállate. Y si alguien pregunta lo que ya le preguntó el otro, no es válida, te sientes, te callas.
Y con
que sigue.
Todo respeto, ya se
calla.
Con todo respeto.
Y Mario Ramos podría hacer eso. Mario Ramos podría hacer eso.
Con todo respeto.
Como presidenta podría callar ahí, ¿no?
Es que claro, falta eso que dices. Capacidad, reglas, respeto.
Pues sí.
Claro, si eso funciona,
estoy de acuerdo. Y que no haya sentiditos.
¿No? Sí, o sea, que no se sientan. ¿No? Sí, sí, sí.
Y también, como a Cámbar.
Como un debate, con todo respeto.
Creo que también lo que le quita fuerza al informe que fue el viernes fueron los dos informes previos, uno sobre seguridad y otro sobre personas desaparecidas.
Sí.
Que eso llama mucho la atención porque son dos de los
claro,
temas.
Pero,
y lo quitas del informe general.
Claro.
No, que al final pues, le das mucha atención a esos, pero le quitas al informe general. Seguimos en Con Todo Respeto.
Percibe como lo más relevante del segundo informe de gobierno de Enrique Alfaro? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. La Unidad de Inteligencia Financiera exonera a Pío López Obrador. Los que aspiran a cargos de elección popular en el gabinete estatal, nadie alza la mano. Manifestación feminista en Quintana Roo, disuelta a balazos por la fuerza pública.
Comencemos con el tema de Pío, el hermano incómodo de López Obrador. Y bueno, otra vez la Unidad de Inteligencia Financiera diciendo no hay nada que perseguir. Pero en realidad se trata de un delito electoral, no de un delito financiero, ¿no? Es decir,
bueno, independiente es lo que te lleva.
Lo que te lleva. Decir que en la entrega de sobrecitos puede ser lavado de dinero, pues no. Pero eso quiere decir que sea legal.
Lo que pasó es que Santiago Nieto fue y se metió a la tarjeta de Banorte que tiene Pío y dijo, yo aquí veo todo regular, saca dinero, lo paga cosas, veo
sí
más o menos que actúa
sí
buen igual. Ahora, eso es lo que le enoja al fiscal. Las definiciones en términos de delito las fija el fiscal general, si hay o no elementos, o el INE en el caso de que fue un tema electoral.
O la FEPADE.
Pero ya
o
se lo FEPADE. Regresaron. O sea, se lo regresaron al INE, ¿no? El INE,
el INE tiene una investigación.
La papa caliente se la aventaron al INE y a la FEPADE, que todavía no le entra, pero tiene que ir por ahí. Si no encontraron acá nada, pues tendrá que ir por esa
ruta.
Pero para eso lo tiene que decir el fiscal, no Santiago. Claro, o sea, Santiago le aporta pruebas al fiscal para que el fiscal haga.
Es que él es como vocero de la Procuración de Justicia de este país, ¿no?
Es vocero López Obrador, eso es terrible. O sea,
es
una parte muy, muy positiva de Santiago Nieto, es decir, por fin tenemos investigación de inteligencia financiera, pero la parte protagónica y su vinculación directa, porque además así lo dijo, que al único que le hace caso es a López Obrador, es terrible porque ya no sabes si es parte de simplemente el sistema de persecución de López Obrador o si es una parte de la Procuración de Justicia.
Es que no le toca la Procuración de Justicia, es el tema.
O sea,
Nieto lo que le
él
toca
debería rendirle al fiscal.
Al fiscal.
Y ponerle sobre la mesa los temas.
Es que siempre ha quedado ahí en medio también con la Secretaría de Hacienda. Pero al final lo que él tiene que brindar elementos para las investigaciones.
Pero yo sí creo que lo que decía Diego es cierto. Es decir, no es claramente un delito financiero, sino un delito electoral. Porque no lo vas a agarrar por
no
el sobrecito de lana.
No se sabe,
pero
si,
pinta
si son recursos
electoral,
a ver, electoral fue el gasto. Pero pues sí, la desviación de gobierno puede ser penal. Sí, o sea, si tú logras acreditar que ese dinero a David León le llegó de parte del gobierno de Chiapas, claro, ahí se vuelve penal.
Pero eso es lo más difícil de acreditar. Sí, lo que queda claro es que lo llevaron para campañas electorales.
Bueno, ese es el gasto.
Sí, pero no, esa es la parte.
¿Y de dónde viene el dinero?
El origen.
Ahí está el tema.
Son aportaciones,
sí,
¿no?
Que creo, no que lo van a saber.
Creo que son aportaciones de
que la gente llega y les dice, les falta dinero, ¿no?
Les falta dinero y a botear y a poquinarle a Morena.
Y un error, ¿eh? Yo creo que eso no le ayuda al presidente, al revés. Si le quiere hacer el pago al presidente, no le ayuda en nada.
Y el tema de Pío lo pone enojado, ¿no, Erika?
Sí, yo creo que el tema de Pío lo molesta muchísimo. Ya lo ha tocado en varias ocasiones. Prefiere evadirlo y ya decir que él a cualquier gente de su familia la puede meter ahí en aprietos porque no va a permitir corruptelas de nadie, mucho menos de sus familiares y de sus parientes. Aunado a esa hermosísima frase de hoy que dijo, el único tribunal al que yo me atengo es al de mi conciencia.
¡Ándele! No. ¡Qué bonito! No. ¡Me adhiero!
Esa frase es maravillosa. Yo creo que hay que colocarla aquí con todo respeto.
Los tribunales en Estados Unidos definen al ganador de la elección, ¿verdad?
Claro.
Ese tribunal está por encima de la conciencia.
Claro. Sí. No, bueno, una joya. Ahí te
puedo decir. Bueno, mientras que en el gobierno federal el presidente puso un límite, una fecha para que todos los que aspiraran a algún cargo de elección popular se fueran, aquí en Jalisco pues todo el mundo sigue chambeando, no hay definiciones. ¿Ven ustedes participando algún secretario?
Yo creo que no, por una de dos razones. O porque la caballada está muy flaca y nadie es competitivo, o porque realmente ven posibilidades muy altas de derrota. O la combinación de ambas. Pero lo cierto es que yo no veo a nadie saliendo del gabinete.
¿Es que no lo ves que me compitiendo?
No.
¿Qué harías, Escardo?
Sí, ya en corto, nadie ha dicho que sí, más bien han dicho que no. Los que sonaban a Zapopan y a no sé dónde, el del trabajo, el de turismo, ya también dijeron que no.
Pero ese sonó a sí mismo.
Sí, sí.
Fue Valerio, yo voy a Zapopan, yo voy a esa.
Sí, pero iba una manda y regresó.
No.
Fue el mandado.
Claro,
dijo. Pero aquí está medio...
¿Y bien los diputados?
¿Cuándo tienen que dejar su cargo? ¿No tiene que ser ahorita?
No.
Puede ser el siguiente año. Si no hay precampañas, puede ser el siguiente año. O sea, nada más porque el presidente dijo... Tales, quien quiera, váyase antes de esta fecha porque él quiso que fuera así.
Lo único
que lo escuchó fue Alberto Uribe, que dijo, bueno, pues yo ya me voy porque vámonos de regreso, puso un tuit y se acabó porque en realidad ni los tiempos están para que se renuncie.
Pero a ver, ustedes ven a alguien, yo no veo a nadie en el gabinete.
De hecho, yo creo que están buscando externos, ¿no? Más bien hay una búsqueda de candidaturas más frescas, de otro corte, de otro perfil.
Aparte, no es un gabinete en general, hay sus casos como Valerio.
Político.
Es un gabinete más...
Muy técnico, ¿no?
Técnico, sí, o de algunos académicos, o gente de sociedad civil, entonces no... Que no van a buscar candidaturas a algún municipio o algún distrito, ¿no?
Sí, ahora, si MC quiere competir, sí tiene que vetar sus mejores cuadros, ¿no?
Sí,
porque va a ser una elección muy competida.
Quizá sí, también porque, digamos, no hay muchos cuadros. Es decir, Alfaro no ha dejado crecer ni ha impulsado... perfiles como para que puedan aventarse
suena,
las cosas.
Pero suena, es
que
sus perfiles políticos ya están...
Ya están colocados.
Están
en Guadalajara, están
y sus perfiles políticos están cada uno...
Y su grupachón es muy chiquito. El grupo político es muy, muy pequeño.
El único que realmente... Los únicos dos que realmente podrían, que son operadores de Sony Barra y Hugo Luna, que son del grupo más compacto.
Pero Hugo Luna no va a ser candidato jamás.
Ibarra yo no lo veo siendo candidato tampoco.
No Ibarra tampoco.
Plurinominal fue que...
Ah, bueno, la lista de plurinominales,
el Senado en el 24 ya para que se la pase bien.
Sí, pero en
ese momento... ¿Por qué no quiere retirarse Biden todavía, no?
Bueno, tiene razón. Además, Ibarra, conociéndolo...
Oye, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?
Porfirio.
Sí, en los trotes, ¿no?
Bueno.
Tiene una gran habilidad del maestro.
El gran debate esta semana fue o está siendo la candidatura de MC a Zapopan.
Sí, es la única.
Es el de los destapes empresariales, ¿no?
Porque es la única que se debate. Pero yo creo que es un buen tema para la próxima semana porque ahorita está el tema terrible, lo que pasó el día de ayer. Lo comentamos un poco al principio del programa, pero lo que pasó en Quintana Roo, en el Cancún propiamente, en el Palacio Municipal de Benito Juárez, que fue, digamos, una manifestación torpemente y terriblemente disuelta con balas, ¿no? Disparando al aire, hay por lo menos 3 reporteros heridos y una manifestante, más lo que vaya apareciendo. Esos son los que yo tengo de dos en concreto, uno de Cuadratín, otro de un periódico, otros dos de uno de un periódico local y otro de una radio local, ¿no?
Sí, que hasta enseñó los casquillos.
Sí, los casquillos, ¿no?
Mira, a mí me parece más de lo mismo, es un asunto absolutamente deleznable. Es la sexta represión que vivimos en lo que viene de la pandemia. Más o menos de la misma dimensión. Sinaloa, Ciudad Juárez, Ecatepec, hablamos de Culiacán también, ¿no? Es la sexta seguida.
Y Jalisco, ¿no?
Y bueno, en Jalisco no ha habido represiones a ese nivel.
¿De mujeres? De mujeres,
no. De marchas de mujeres. Hablamos de 6 en el periodo que se intensifica durante la pandemia. La verdad es que esto es leído por las organizaciones de la sociedad civil, por los grupos feministas, por organizaciones internacionales, como una interpretación de volver a meter al silencio a las mujeres, ¿no? A callarlas, meterlas como sea en un silencio que a ellos les ayude y les sirve muchísimo, encerrarlas en el espacio público y hacerlo a través del miedo, de sentarles el pánico. Si no es a través de decirles es que si no te desaparecemos, te levantamos, es el miedo que ya genera a través de este tipo de cosas que son absolutamente deleznables. Yo creo que sí hay que hacer un llamado mucho más fuerte por parte de la Secretaría de Gobernación. Lo que dijeron ayer me sigue pareciendo tibio, con todo respeto, no veo por dónde salga el asunto por ahí. Y bueno, toda la confusión que se generó con el tema del mando único, ¿no? De si quién lo había aceptado, quién no, porque entiendo que la alcaldesa de Cancún sí había aceptado el mando único, cosa que no pasó con el municipio que tiene Solidaridad, ¿no? Que ellos no lo tienen, que es Playa del Carmen. Entonces, ahí el tema es cómo funciona, quién da la orden, quién no da la orden. Ya tenemos dos gente que se va, pero...
Claro,
sí, claro.
En este tipo de cosas,
pero en Quintana Roo no.
No está.
En Quintana Roo no.
Carlos Joaquín, pero también en Jalisco ha pasado.
Y más aparte, el tema de trata que hay en Cancún.
Que Carlos Joaquín se lavó las manos. El secretario de Seguridad estaba fuera del estado. Sí, le eches la culpa al comisario, que ya renunció.
Donde pasen estas manifestaciones, sean de mujeres o de cualquier otro tipo, va a haber este tipo de represiones. Porque no tenemos policías para enfrentar manifestaciones. Claro, o para saberlas contener.
El común,
digamos,
denominador de todo ese tipo de represiones es que efectivamente hay mandos intermedios que no entienden de protocolos, que no tienen el control de la corporación, que de alguna manera, en lugar de ser correas de transmisión entre los mandos superiores y los operativos, los elementos, al final son, digamos, teléfono descompuesto, y entonces actúan los elementos de manera totalmente discrecional, arbitraria, autoritaria, y truena el asunto, y efectivamente se tiene que ir el comisario, el policía, el secretario de seguridad. Pero en realidad muchas veces
la estructura policial va a
ser la misma.
Es el problema.
Exactamente. Político,
en este caso el gobernador o la presidenta municipal, les conviene que medio así se tomen las decisiones.
Claro, o sea, Mara Lezama ya dijo, la presidenta municipal,
el comisario decidió todo el operativo,
y ya lo corrí.
Pero como si
interesante la renuncia
del
secretario general. A ver si en el momento habla, porque el secretario general renunció diciendo, yo esto no lo puedo tolerar. Pero no dijo más.
Sí. ¿No? O sea, una crítica.
Ahora, parecía una actitud crítica.
La presidenta municipal,
en sus declaraciones días previos, sí había sido muy crítica del movimiento feminista. En una de esas dijo, hay que ponernos duritos.
Claro.
Y cuando vio el nivel que alcanzó el tema...
Exacto. Falta mucho todavía por saber de este tema. Y yo creo que es un tema que va a crecer, ¿eh? Va a ser grande. Pero bueno, la semana pasada hubo nominados al premio La Neta No. Esto fue lo que el público contestó.
El premio La Neta No, a lo más lamentable en la política, se lo lleva esta semana Cuauhtémoc Blanco, por su torpe discurso ante AMLO en Morelos.
Este recinto ha visto pasar el tiempo y estamos seguros que serán testigos del resurgimiento de nuestro estado. Una vez más, bienvenido al estado anfitrión del mundo. Morelos es su casa, señor presidente.
Vamos ahora con los nominados de esta semana.
Imposible ganarle a Cuauhtémoc. La verdad es que es la actuación de Oscar esa, ¿no?
Sí,
realmente.
Sí.
Ya nada más le digo a la ciudadanía, cuando se pongan futbolistas, sí, artistas,
por favor,
hay candidatos, hay que poner esto.
Hay que poner
porque
eso,
sí, los políticos profesionales pueden ser, nos pueden hartar mucho, pero...
Pero no, pero tienen oficio.
Hay niveles.
Bueno,
no se
empezamos
a
con...
A Pati Navidad.
¿Tú a quién nos vas a nominar esta semana?
Yo, por supuesto, que a la alcaldesa de Cancún, a Mara Lezama.
Mara Lezama,
me parece
sí,
que,
candidataza.
Que la regó, que la regó, la regó, la regó.
Yo quiero nominar a un diputado local que tuvo la visión de comparar al alcalde de Guadalajara con Biden. Y se quedó corto, porque pudo haber sido con Churchill. Jonabat Martínez, diputado.
Jonabat.
¿Cómo se llama? Se me olvida. Ese diputado de Movimiento Ciudadano.
El Jona.
El Jona para los amigos. Sí, sí.
Como Arjona. O sea,
cuando se trata de ser barbero, no se limite en comparación.
No, soy un falto barbero, me falta un barbero todavía.
A ver, el más barbero,
bueno, el más barbero fue Salvador Caro.
¿Qué dijo el muchacho? Platíquenos.
Bueno, aparte, como era el diputado que podía hablar más tiempo, se aventó 20 y tantos minutos diciéndonos cómo antes de que llegara el gobernador Alfaro, pues casi todos no veíamos la luz, estábamos en una caverna ocultos, ¿no?
Éramos prehistóricos.
Exacto, tal cual. Sí. No éramos la prehistoria, todos caminábamos con taparrabos por todos lados, ¿no? Verdad. Yo creo que este tipo de cosas le hacen un daño a la política tremendo. Y a la división de poderes, esto.
No es el candidato, ahí está Mara Lezama, Jonabad Martínez y el diputado
Salvador Caro.
Perfecto. Muy bien. Ahora la apuesta. La apuesta es. No, yo creo que ya con esos tres dejamos.
Difícil que la superes.
Yo no voy a proponer a nadie. Yo voy a quedar con eso. Pero la apuesta, muchachos.
La semana pasada.
¿Valió la pena el botonazo? Es decir, ¿subió o bajó el número de contagios con los botonazos? Empezamos contigo, Enrique.
Yo creo que el domingo, cuando presente las cifras del gobernador, van a haber bajado.
También bajarán ligeramente, suficiente para reabrir la economía.
Bajan o suben.
Bajan.
Bajan también.
Van a bajar, pero porque van a hacer menos pruebas. Entonces, no
se vale explicar. Si empezamos a hacer esto, y la X la mueve, si la Y.
Van a bajar, pero vamos a traer.
Enrique, en comparación con México, ¿van a bajar, subir o verdad?
Yo creo que van a bajar porque aquí están las cosas mucho mejor que en México.
Aunque hoy dijo Gatell que él veía el caso de una pandemia incontrolable, ¿no? Porque no estábamos en bajando la
meseta. Pero lo que si Gatell lo dijo es que seguro va a ser.
Sí, ¿verdad?
Entonces, si Gatell lo dijo, no.
Tranquilidad.
Pues le salió del corazón.
Tranquilidad.
La semana pasada hubo una apuesta. Estos son los resultados.
En el capítulo anterior de Con Todo Respeto, la apuesta fue ¿quién gana la elección del pasado martes, Biden o Trump? ¿Y qué creen? Los ganadores fueron Jaime y David, quienes se fueron a favor de Biden, mientras que Ibabel y Erika se declinaron por la reelección de Trump. ¿Será que nos esperamos a ver qué pasa con la demanda que intente el actual presidente o quedará todo en puro berrinche? Vamos ahora con la apuesta de esta semana.
Bueno, pues muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima semana.
Strong borders,